Son las 7 de la mañana, un minuto. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos comenzando una nueva semana ya de lleno este 2015 con un montón de actualidad, esa que viene a derribar otra vez. Cada año lo comentamos al comienzo de enero, el mito famoso ese de que en el verano no pasan cosas, y este ya se perfila otra vez como un verano noticioso. Lo que reveló el diario La Tercera, sábado y domingo, con la desclasificación de los correos electrónicos enviados por varios políticos, fundamentalmente miembros de la UDI, aunque no exclusivamente de ese partido, al grupo Penta, tanto como grupo, como en particular a sus integrantes y sus propietarios, viene a reflejar efectivamente la discusión que ya se había instalado con fuerza, pero que me imagino con esto tiene finalmente su tiro de gracia, ¿no? Respecto de lo que representa la petición de recursos para financiar campañas políticas, y que parecieran, porque esto hay que probarlo luego, van por un carril paralelo al financiamiento formal de la política, es decir, las donaciones que se supone son anónimas de las empresas a esas campañas. Con Stevie.
Hola.
El raspado de la olla.
El raspado de la
olla. Yo.
Que Dios se lo pague. ¿Eh?
No, mi gratitud de por vida.
Mi gratitud de por vida.
No, siempre tuyo. Te dije al siempre tuyo.
Cariños.
Cariño, Carlos.
Bueno. El raspado de la olla viene de un mail de Iván Moreira, de un tercer mail más o menos, ¿verdad? Pidiendo el raspado de la olla.
Claro.
Oye, me faltan así como los últimos 10 kilómetros para ganar, porque primero fueron 100.
Para 100 metros de campaña. Si quedan vales, claro, de benzina para eso. El raspado de la olla.
Y el raspado de la olla es el último de los conocidos. Bueno, imaginen ustedes la cantidad de derivadas que tiene finalmente la divulgación de esta información, que parte, ¿verdad?, de la del levantamiento del secreto de los cuadernos de investigación de esta, que es una de las aristas del caso Penta, la arista política en lo concreto, y que tiene en sus manos el fiscal Carlos Gajardo. Se espera que en los próximos días comiencen a concretarse las formalizaciones. Hay que ver cuál va a ser el alcance. En algún momento, desde la Fiscalía Nacional salió una frase más o menos así: no nos interesan los políticos, nos interesan los ilícitos. ¿Eso qué significa? Eso significa que se va a hacer, o hasta dónde se va a llegar en el caso de los políticos. ¿Se va a hacer algo respecto de aquellos que pudieron haber emitido boletas ideológicamente falsas, por ejemplo? Que es algo que parece estar en juego en esta situación, ¿verdad? Porque aquí lo que se ofrece son boletas, y se entregan boletas a cambio de trabajos que dudosamente se realizaron. Falta información para asegurar que no se realizaron en un 100%, porque el chofer de Moreira pudo haber ido a pintar una oficina, digamos.
Con información además en los correos bien comprometedora, porque se entiende que la plata es para la campaña. Además, no es yo te hago una pega porque yo con esta plata lo que voy a hacer es, digamos, cambiar el auto. No, se entiende que es para financiar la campaña.
Así es.
Cuando se supone que eso tiene una norma que está muy, muy
establecida. O para pagar deudas de las campañas.
O claro, porque en el caso de Ena von Baer, el mail es con una semana posterior a la realización de la elección propiamente tal. Y se supone que ahí estaba cerrado el proceso de la recepción de recursos, y además se supone que en teoría los candidatos... Esto lo vamos a comentar, y lo vamos a comentar pero profundamente durante esta siguiente mañana. Los candidatos Felipe Kast y Ena von Baer habían negado expresamente en entrevistas periodísticas haber pedido plata al grupo Penta, y queda en evidencia que así lo hicieron. Anoche Felipe Kast, en conversación con Cristian Pino en el canal 24 Horas, hizo la distinción de que en el fondo no había pedido al grupo, sino que a uno de sus...
Sí, a la persona. Y de hecho él es bastante explícito en el mail en relación con eso. Ahora, cuando se le preguntó en su momento, podría haber dicho: no, la verdad es que yo no lo hice así, lo hice así. Porque ahora igual queda de alguna manera en entredicho el que no tuvo ningún acercamiento, en definitiva, que es lo que había dicho con anterioridad, ¿verdad?
Claro. Ahora, incluso pedir plata no me parece tan grave.
No.
O sea, me parece grave, pero no me parece tan grave. Me parece grave cuando se supone que en la práctica uno esperaría que el mecanismo fuera un poquitito menos vinculante. Lo que me parece raro es que luego aparezcan negándolo, pero me parece mucho más preocupante es cuando se leen frases del tipo: la defensa de las ideas se van a dar en el Parlamento, y por el fondo, en la práctica, por eso necesito que me ayudes a financiar la campaña. Pero la defensa de las ideas, en el fondo, es como las ideas en común que tenemos. El grupo Penta está vinculado a montones de áreas muy sensibles: pensiones, salud, banco, que requieren de regulaciones por parte del Parlamento. Entonces, ahí es donde a uno le aparece la inquietud. Por eso es que tenía una lógica que la donación de la empresa fuera anónima.
La tiene.
Claro. Pucha, que vamos a comentar esto,
No, bueno, es el tema da para mucho. La defensa de la UDI también da para bastante. La UDI acusa ser una suerte de niño símbolo. La verdad es que la noticia, lamentablemente, es que es el niño símbolo. Y tienen que hacerse cargo de que se transformaron en el niño símbolo. No son los únicos, y no sé qué ser justo. Aquí aparece Andrés Velasco, muy complicado, porque ahora resulta que hay boleta de una persona que trabajaba para él involucradas. Por lo tanto, habría, se caería en el fondo su defensa de que él hizo un trabajo y cobró una cantidad de plata con una charla. Porque estaría eso. Hugo Bravo dice que efectivamente se le pagó a Andrés Velasco después de que fue un almuerzo al
piso 16,
al piso con los directores. Pero luego también están apareciendo estas otras informaciones. Está el caso de Alberto Undurraga, a través de la fundación, le entregó también una factura a Penta, pero según Hugo Bravo nunca se hizo el trabajo. Para ser justos, hay más que solamente militantes de la UDI. Está, se nombra Felipe Kast, Alberto Cardemil también en algún momento, pero es el niño símbolo. Ese es un hecho, es el niño símbolo. Y ayer Ernesto Silva decía que se cometieron errores, pero no ilícitos. Perdón, señor Silva, pero aquí se pudieron haber cometido ilícitos. Entregar boletas sabiendo que tú no hiciste un trabajo para que te empaguen una plata es un ilícito.
Fueron excesos y no crímenes. Me sonó. Está nudi eso, lamentablemente está nudi, porque yo creo que aquí pagan justos por pecadores también, porque el gremialismo no necesariamente tiene que ser eso. Pero queda afectado la UDI, y sí tiene razón, esto ocurre en todo el espectro político. Lo que pasa es que hoy día les toca a ellos, y yo creo que hay que mirarlo de multidimensionalmente. El problema es global, pero también es puntual. Y no se puede pasar lo puntual solo para abordar lo global. Hay que mirarlo de las dos formas, corregir globalmente el problema, pero también analizarlo puntualmente. Y si hay ilícitos cometidos por personas puntuales, bueno, tiene que ser resuelto. Hay tanto que revisar.
Vamos con los títulos.
Sí, vamos a llegar hasta que conversemos con la Paulina Astroza. Con ella vamos a hablar de Grecia. Viene muy interesante esa conversación también. 7:08 de la mañana, lunes 5 de enero del 2015. Así partimos, Duna en Punto.
En Duna en Punto, titulares.
La Fiscalía se prepara para las primeras formalizaciones en el caso Penta, y dentro de esta semana el fiscal Carlos Gajardo tendría contemplado pedir fecha a tribunales para las audiencias donde se levantaran los cargos. En una segunda etapa, el Ministerio Público procedería a formular cargos por la llamada arista política que también presenta el caso.
Luego de que se conocieran este fin de semana esos correos electrónicos que enviaron políticos como Iván Moreira o Ena Fombaer a Penta pidiendo fondos para sus campañas, el gobierno llamó a permitir que la justicia trabaje sin presiones. El vocero Álvaro Elizalde pidió dejar que la Fiscalía siga investigando sin prejuicios.
Luego de que se levantara la reserva de los datos, el presidente de la UDI, Ernesto Silva, admitió en una entrevista con El Mercurio que pudo haber habido errores de los militantes de su partido en la obtención de financiamiento, pero no ilícitos, dijo. Tras conocerse incluso los correos electrónicos que daban cuenta de las peticiones de fondos, el diputado llamó a mejorar los vacíos dentro de la ley.
El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, dijo por su parte que no le sorprenden los antecedentes que se revelaron el fin de semana, porque siempre se supo lo que estaba pasando. El diputado se va a reunir hoy con los abogados que llevan la causa, donde su partido es querellante.
Según la publica hoy La Tercera, el proyecto de gratuidad universal para la educación superior que prepara el gobierno contemplaría un límite a los años de estudio y a los cursos que podrían reprobar los alumnos. El diario asegura haber tenido acceso al documento que trabaja el Ministerio de Educación y señala que la exención del arancel comenzaría aplicándose al 70% más vulnerable.
Otro golpe de La Tercera, porque el de los correos electrónicos también provino precisamente de este diario. Mañana comenzará su tramitación en el Congreso la reforma laboral enviada por el gobierno. Desde La Moneda han expresado que su voluntad es que la iniciativa alcance la mayor cantidad de acuerdos. Según el oficialismo, la propuesta será positiva para la economía y va a generar un mayor número de empleos.
El presidente de Bolivia, Morales, entregó el libro que contiene la demanda marítima contra Chile al Papa Francisco. De acuerdo al mandatario boliviano, el pontífice le habría pedido información.
En la crónica internacional, hoy se retomó la búsqueda de los restos del avión de Air Asia que se accidentó hace ya una semana gracias a una mejoría en las condiciones del tiempo. Como parte de los operativos, helicópteros y barcos militares recorrerán el área del mar de Java, donde se han detectado objetos de gran tamaño, a unos 30 metros bajo la superficie.
El Papa anunció la creación de 15 nuevos cardenales electores y otros 5 no electores, con representación de algunos países que nunca la han tenido. Dentro de la lista destacan más de 100 europeos y 61 representantes de América, entre ellos nuevos electores de México, Panamá y Uruguay.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se dirigió a su país en cadena nacional para anunciar una serie de medidas de apoyo a la economía familiar y prometer que su gobierno luchará contra la corrupción. En el mensaje transmitido por el inicio del 2015, el mandatario también se refirió a los 43 estudiantes desaparecidos, asegurando que hay una legítima demanda de justicia.
Nicolás Maduro, el presidente venezolano, dijo que la única forma en que podría liberar al líder opositor Leopoldo López sería si Estados Unidos accede a dejar en libertad al puertorriqueño Óscar López, condenado por conspiración sediciosa. Leopoldo López, o sea, un canje. Leopoldo López permanece en manos de la justicia venezolana desde febrero del año pasado.
Son las 7 de la mañana con 11 minutos.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Misma foto trae el Deportivo de la Tercera y el gráfico en portada, el chupete Suazo con sus manos en la cabeza de espaldas, en lo que fue, digamos, un mal debut del jugador, cayendo, recordemos, frente a San Marcos de Arica por la cuenta mínima. Chupetelao, dice la Tercera esta mañana. No hubo fiesta en el Monumental. San Marcos de Arica se robó los festejos de Colo-Colo con su triunfo por 1-0. El invitado de honor, Humberto Suazo, jugó mal y falló un penal, dice el Deportivo. El gráfico, triste debut. Colo-Colo cayó por la cuenta mínima en el clausura ante el modesto San Marcos, en el que fue el reestreno de Humberto Suazo y quien erró un penal. Los hinchas lo respaldaron con aplausos y cánticos, pero Chupete se declaró triste por lo ocurrido. Destacó varios otros titulares. Casale se acerca a Chaleco. El piloto nacional, estamos hablando de Ignacio Casale, ganó la primera etapa y sumó 9 victorias en los 4 rallies que ha corrido en cuadriciclo. Está a una de alcanzar la marca de Francisco López. Bueno, Casale, hará que hacer. Y Jeremías Israel también con un muy buen resultado, sexto en la etapa del día de ayer. Muestra a estas dos figuras como las más promisorias dentro del ámbito nacional en el Rally Dakar. Alexis Salvador, dice el gráfico. El tocopillano marcó el 2-0 en el triunfo del Arsenal sobre el Hull City y le dio la clasificación a su equipo a la cuarta ronda de la Copa. Hay vida en la UC. Salas debuta con un triunfo. Johnny Herrera se confiesa, viene entrevista hoy en la Tercera. Soy anticolocolino. Empezamos con las declaraciones de Johnny Herrera. Bueno, Johnny Herrera, mira, no hay que quitarle
el micrófono. Creo que no saber quedarse callado.
A Johnny Herrera hay que quitarle el micrófono y el auto, siempre. Lo único que hay que dejarle son los guantes. El Colo-Colo, el Chupete falla en el debut, trae el Deporte del Mercurio, que también destaca con doblete de Marc González. La nueva UC de Mario Salas ganó 3-2 Antofagasta en el norte. Recordamos que el piloto chileno Luis Eguiguren se convirtió en la primera baja nacional del Dakar 2015 al cierre de la primera fecha del certamen que comenzó este fin de semana. No lo habíamos mencionado, pero valía la pena también que se destacara esta otra parte, ¿no?, de lo que ocurrió ahí en el Dakar. Resultados generales de lo que ocurrió en el fútbol. O'Higgins le ganó por 2-1 a Unión La Calera. Cobresal empató con Universidad de Chile por la cuenta mínima. Ñublense se impuso 3-1 a Huachipato. Antofagasta cayó por 2-3 ante Católica. Universidad de Concepción 3-1 le ganó a Deportes Iquique. Ya decíamos que Colo-Colo por la cuenta mínima ante San Marcos. El partido entre Unión Española y Audax Italiano se juega hoy. El de Cobreloa con Palestino y Barnechea con Santiago Wanderers el día miércoles. 7 de la mañana con 14 minutos.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Algunos indicadores de los mercados. Les cuento que el IPSA con un alza de 0,01%, el Dow Jones con un incremento del 0,06%, estoy hablando de los últimos datos de los mercados del día viernes, el Ibovespa con una caída del 2,99%. A esta hora ya cerró el Shanghai Composite con un fuerte alza, casi 4%, a 3,58. El Hang Seng cayó 0,57 y el Nikkei cayó un 0,24. En Europa cae el CAC 40, un 0,09. El DAX cae un 0,13 y el Financial Times tiene, está cayendo un 0,53. Tuvimos al petróleo con una caída y cerró en $52.77. El cobre que también cayó y cerró en $2.86 y fracción. Y el dólar, les quedo debiendo el dólar. Quedo debiendo el dólar.
Uy, nunca bueno, nos debo en dólares.
No, quedo debiendo el dólar. Titulares de la prensa económica: el Banco Central prevé que recién en 2016 y 2017 Chile retome el crecimiento potencial sobre el 4%, un crecimiento del 1.7 en nuestra proyección y una inflación sobre el rango meta por varios meses. Sin duda, son números malos, dice el gerente de la División de Estudios del Central, Alberto Nodón, en una entrevista con el diario Financiero. Nuevos tribunales tributarios incluirán etapa de conciliación que reducirá los plazos de los juicios, dice también el diario Financiero. Estrategia: Banco Chile y Santander, los grandes ganadores del 2014, resultados a noviembre. Ambas entidades líderes del sistema financiero lograron aumentar considerablemente sus ganancias, mantuvieron elevados niveles de rentabilidad e incrementaron sus colocaciones. Pulso: en este día 5 de enero, el dólar observado va a cerrar en 612,47. Alza el día viernes, perdón, me había quedado con la deuda. El Comité de Ministros deberá definir inversiones por 8.000 millones de dólares en 2015. Proyecto más relevante es el minero Cerro Casale por 5.300 millones. Viene también Ricardo Caballero desde Estados Unidos, el académico del MIT. El principal error del gobierno ha sido haber reemplazado la prolijidad por el apresuramiento y el estudio técnico por la ideología. Buena frase, ¿eh? El Economía y Negocios del Mercurio, en su edición de día lunes: ¿cómo compramos? Valparaíso tiene el ticket promedio más alto y en Bío cae el gasto. Análisis de Kantar World Panel en 6 zonas del país. En la región metropolitana se prefieren hipermercados y los santiaguinos son los que más veces van a comprar, pero tienen el desembolso más bajo por ocasión. También las grandes mineras y constructoras miden efectos y destacan temas ausentes de la reforma laboral. El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, evitó el tema de fondo, que es la mejora de la productividad. Augusto Brun, asesor laboral de la Cámara Chilena de la Construcción: la paradoja es que los sindicatos en el sector son escasos y de poca representatividad. Finalmente, el diario La Tercera trae los finalistas de los premios Eureka. Este martes se van a definir los primeros lugares en las distintas categorías.
7:18 a.m.
El tiempo en Duna en Punto.
Ya tenemos a esta hora en Santiago una temperatura que nos marca aproximadamente 16, casi 17 grados. 31 esperamos para la
calle. Qué calor el fin de semana.
Anoche a las 2 de la mañana habían 20 grados.
Terrible. No se puede dormir así.
No, 20 grados. O sea, ya tenemos 16. O sea, proyectense los 31 que vamos a tener en la capital, en Valparaíso y Viña del Mar. Vamos a tener 18 grados de máxima. Está nublado, variando a nubosidad parcial, ¿eh? En el sector de Papudo, Zapallar, va a estar también nublado, variando a nubosidad parcial, con lo mismo, 18 grados. A esta hora hay 14 de temperatura promedio. Allí en la zona costera de la quinta región, en Concepción, hay 12, esperan 21 de máxima, nublado y neblina, variando a despejado. En Puerto Montt, nublado, variando a nubosidad parcial, 19 grados de máxima, 14 grados de temperatura a esta hora. 7:19 a.m. Siempre fue talentosísimo, pero curioso, ¿eh? Por no decir extraño, este personaje a quien estamos escuchando, Prince. Este cantante que además ha tenido o una lectura equivocada, o una que no ha sabido explicar, o una simplemente egoísta de cómo funciona hoy día el mundo de la música y su vinculación con las nuevas tecnologías. No le gusta estar presente en las plataformas digitales y por lo mismo ha tenido tantos problemas, ha retirado su música de YouTube, ha tenido problemas con Spotify, en algún momento con la venta de sus discos por iTunes. Miren, este programa que vamos a tener el día viernes va a estar muy interesante desde el punto de vista, Connie, del contenido periodístico propiamente tal, porque vamos a contar la historia de 7 cantantes que por distintas de distintas maneras han tenido aproximaciones a las plataformas digitales. Los que le han sabido sacar mucho provecho, los que se han equivocado con ella, como es el caso de YouTube, por ejemplo, cuando incluyó completamente un disco nuevo el año pasado, ¿se acuerdan? Con la actualización del iTunes, o quienes derechamente reniegan de ella, como es el caso, por ejemplo, de Prince. Cada cantante y su historia, lo vamos a mirar porque y vamos a ver quiénes además le han sacado tanto provecho que se convirtieron en número uno, como Sam Smith, por ejemplo. Ya lo vamos a escuchar esta semana. Bueno, Prince es una de esas figuras a quien vamos a sintonizar este viernes a las 20:30 horas en edición limitada de Duna Retro. Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en AFP Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
Con Banchile Gestión Activa, ten información y asesoría permanente para administrar tus inversiones con la asesoría de sus especialistas que junto a ti definen un portafolio de acuerdo a tu perfil. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
Busca mantener el control de tu compañía, estés donde estés. Con Defontana Software ERP 100% web podrás lograrlo. Más de 5.000 empresas ya trabajan manejando sus compañías a través del servicio 100% web. Contáctalos en www.defontana.com o llamando al 2259-1059. Defontana Software ERP 100% web, líderes en gestión empresarial.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y muchos más. Conócelos en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo.
Con Purple Rain nos vamos a la pausa. Nosotros, en una mañana que ya se augura muy calurosa, vamos rápidamente a una pausa. Volvemos para empezar la revisión de los temas internacionales en Duna en Punto.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Breve anticipo de temas internacionales, digo anticipo porque vamos a tener más ratito una conversación con Paulina Astroza sobre Grecia en el programa. Pero vamos a darle un vistazo también a otros temas, por ejemplo lo que decía la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, que considera que las malas condiciones meteorológicas fueron el desencadenante del accidente del Airbus A320 de Air Asia, que se estrelló el 28 de diciembre en el mar de Java con 162 personas a bordo. Hay un informe publicado el sábado que dice que, sobre la base de los datos disponibles sobre la última localización del avión, la meteorología fue probablemente el factor desencadenante del accidente. Se han recuperado ya 34 cuerpos, pero también el mal tiempo está complicando las labores para determinar si los 5 objetos localizados en el lecho marino corresponden al avión siniestrado. Lo que sí, las cajas negras van a ser clave y hasta ahora esas no han sido habidas.
Venezuela tiene un montón de aristas, ¿eh? Vamos a ir abordando varias de ellas durante la semana, pero solo para estar atentos, una cosa que no es esto del canje, ¿verdad?, que está ofreciendo, ni siquiera ofreciendo, planteando que la única manera de liberar a Leopoldo López es un canje, llamado un canje con un preso costarricense. No tiene directa relación. Es una situación francamente absurda y así se le va a hacer ver a Nicolás Maduro durante lo que queda del día. Lo que va a llamar la atención es una gira sorpresiva que empieza Maduro para tratar, no sé cómo, de recuperar los precios del petróleo. Fíjate que va a viajar a China y a varias naciones de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Él dijo anoche por televisión que se trata de una gira muy importante para enfrentar los nuevos proyectos en las circunstancias que tiene nuestra patria de merma de los ingresos producto de la caída estrepitosa de los precios del petróleo. Dijo que fue invitado a Pekín por el mandatario para trabajar diversos proyectos de carácter económico, financiero, energético, tecnológico, educativo para el desarrollo integral. Yo no sé de dónde saca Maduro que esto puede significar que le van a pagar más por los barriles de petróleo, porque simplemente esa opción no existe y es absolutamente irreal. En Venezuela hay expectativa por una posible devaluación.
7:26 a.m. Temazo este el de Madonna, Live to Tell, una de las canciones que más ha estado presente en todas las giras de los distintos conciertos que ha realizado la llamada diva del pop desde que prácticamente lanzó su carrera en adelante. Live to Tell ha tenido un protagonismo muy muy marcado, entre otras cosas ha sido las canciones provocadoras donde ella aparece, por ejemplo, crucificada en el escenario interpretándola. Bueno, Live to Tell es parte de la trayectoria de Madonna, una trayectoria que ha tenido siempre controversias, ¿no? Y ahora una más a propósito de cuestionamientos que se le han hecho al publicar en su perfil de Facebook retratos alterados de figuras icónicas como Nelson Mandela y Martin Luther King. imitando la imagen de ella que aparece en su nuevo disco. Ella aparece como, digamos, con la cara, ¿cómo decirlo, no? Enredada en cables, en cordones. Y tomó la imagen icónica de Nelson Mandela o de Martin Luther King y los pone al mismo nivel. Y por lo tanto pareciera que los estuviera de alguna forma castigando o silenciando o torturando. Ella tuvo que salir a aclarar que no tenía ningún propósito racista, que estos retratos retocados, con Photoshop, que fueron publicados en esa página de Facebook el viernes para asemejarse al trabajo artístico de su último álbum, que se llama Corazón Rebelde, que muestra este rostro de Madonna atravesado por estas especies de, digamos, bandas negras, no tenía ningún propósito en ese sentido, sino que simplemente era ponerla a ella al mismo nivel de figuras que eran admiradas a nivel de la música. Bueno, ahí está, una controversia más para la cantante Madonna. Con Live to Tell nosotros saludamos a nuestros auspiciadores. Iniciar tu emprendimiento hotelero o ser el productor de los eventos más top de nuestro país. En Culinary estudia carreras profesionales de hotelería y turismo o producción de eventos y vive tu vocación con futuro. Ya sabes, Culinary en www.culinary.cl.
Alcanza los máximos niveles de comodidad y seguridad con la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost 3.5 litros, control de descenso en pendiente, My4Touch y sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de los concesionarios o entra a Ford.cl. Ford, go further.
Itaú trae a Chile a Foo Fighters, espectáculo de calidad mundial. 40% de descuento al pagar con sus tarjetas de crédito y débito Itaú y para clientes Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial, pwc.cl.
7:29, pausa y volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Siete de la mañana con 31 minutos, las 7 de la mañana con 31 minutos, junto a Valentina González, actualizamos los titulares a esta hora. Valentina.
Dentro de esta semana, el fiscal Carlos Gajardo tendría contemplado pedir fecha para las audiencias donde se levantarán los primeros cargos del caso Penta. En una segunda etapa, el Ministerio Público procedería a formular sus propios cargos por la llamada arista política. Luego de que se conocieran este fin de semana correos electrónicos que habrían enviado políticos como Iván Moreira y Ena von Baer a Penta pidiendo fondos para sus campañas, el gobierno llamó a permitir que la justicia trabaje sin presiones. El vocero Álvaro Elizalde pidió dejar que la fiscalía siga investigando sin prejuicios. Mañana comienza su tramitación en el Congreso la reforma laboral enviada por el gobierno. Según el oficialismo, la propuesta será positiva para la economía y generará un mayor número de empleos. Hoy se pudo retomar la búsqueda de los restos del avión de Air Asia que se accidentó hace ya una semana gracias a una mejoría en las condiciones del tiempo. El principal objetivo de los operativos es recuperar las cajas negras que permitirían conocer cómo ocurrió el accidente. El presidente de Francia, François Hollande, dijo que Grecia ya pagó un precio muy alto para mantener la moneda común europea y que el pueblo griego tiene ahora la libertad de decidir si continuar o no con el euro. Grecia realizará elecciones generales a fines de este mes.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Buenos días, Vale, gracias.
Vamos con el pronóstico del tiempo, nos muestra Santiago con una temperatura a esta hora superior a los 16 grados, 31 de máxima se esperan para la capital. En esta jornada de comienzo de semana, para Valparaíso y Viña del Mar, se espera nublado, variando nubosidad parcial, 18 de máxima y 14 grados de temperatura ya a esta hora. En Concepción, nublado y neblina, variando despejado, 21 de máxima, 12 grados de temperatura en estos momentos. Y en Puerto Montt, nublado, variando nubosidad parcial, 19 de máxima, 14 grados de temperatura hay a esta hora.
La página de la Unidad Operativa de Control de Tránsito básicamente reporta semáforos apagados, ¿eh? En Pío 11 con los militares, en Ruiz Tagle con la Alameda, en San Ignacio con Mata, no son semáforos menores en todo caso.
Son las 7 de la mañana con 34 minutos.
La agenda de la semana viene recargadísima, pero por supuesto que el llamado caso Penta está en el primer lugar de la línea por varias consideraciones. Solo para nombrar, está la reforma laboral, de la que nos vamos a hacer cargo también con bastante fuerza en los próximos días, las indicaciones a la reforma educacional, lo que trae hoy día el Diario La Tercera acerca del contenido de la gratuidad universitaria que pretende instalar el gobierno, las perspectivas económicas. Bueno, hay una larga lista de cosas que van a estar presentes, pero el caso Penta tiene revelaciones nuevas y sucesos que se vienen en el corto plazo, que van a tener el tema arriba, en la cresta de la ola, y se va a transformar seguramente, Juan Manuel, en el gran tema del verano. Las revelaciones provienen del levantamiento del secreto de los cuadernos de la investigación que dice que está relacionada con está la famosa arista política, que es probablemente lo más escandaloso, pero en términos de defraudación no lo más relevante. Ojo, aquí hay que hacer una distinción súper importante, porque acá se está hablando de posibles delitos tributarios, lavado de activos y otros ilícitos que se habrían cometido por parte de integrantes del grupo Penta, y se está hablando también de financiamiento paralelo e ilegal de la actividad política por la vía de aportes a través de la entrega de boletas o de facturas ideológicamente falsas por trabajos que se supone que nunca se realizaron. Esas son como las dos patas. De la primera deriva un fraude que es multimillonario. O sea, estamos hablando de varios miles de millones de dólares, 2,000 millones de dólares al menos, según la denuncia que hizo Impuestos Internos, para partir. Esto no está todavía comprobado, está en proceso de investigación, pero lo que presupone Impuestos Internos es que aquí podría haber una defraudación en torno a los 2,000 millones de pesos. Cuando hablamos del financiamiento de la política, estamos hablando de algunos cientos de millones de pesos, una diferencia muy sustancial, podrían ser incluso decenas. Ahora, ¿eso le quita gravedad? Solamente quiero recordar que el famoso caso Coimas, que abrió el caso Mopgate, que abrió el caso de los sobresueldos y que se transformó en la crisis política de mayor envergadura que ha tenido este país, partió con un fraude de 15 millones de pesos. O sea, el monto del fraude o el monto de la defraudación no habla de la gravedad de la crisis política que esto pueda llegar a generar. Ahora, es muy probable, Juan Manuel, que las formalizaciones que están por venir. El fiscal Gajardo retomó hoy día sus funciones después de haberse tomado unos días de vacaciones, tengan que ver más con lo primero que con lo segundo.
Y déjame complementar ahí que todo surge a partir de lo que conocimos en estos días por parte del Servicio de Impuestos Internos, de la acusación a 14 personas naturales, entre ellos los dos socios controladores del grupo Penta, o sea, en el fondo Carlos Alberto Vélano y Carlos Eugenio Lavín, pero además aparecen 5 hijos de Carlos Alberto Vélano y su hermana Carmen Vélano como facilitadora de 66 boletas ideológicamente falsas, un documento que además recibió el fiscal de este caso, el mismo fiscal Gajardo, de parte del subdirector jurídico de Impuestos Internos, y que apunta a estos socios del grupo, los socios controladores, también algunos de sus altos ejecutivos. En el caso, por ejemplo, del controvertido Hugo Bravo, están otros como Manuel Antonio Tocornal, Oscar Buceta, está el contador Marcos Castro, y se incorporan a esta lista 5 hijos de Vélano y Verónica Méndez, que son Carlos Alberto, Macarena, Pablo, José Luis, como representantes legales de la inmobiliaria Duero, y Verónica, y decía yo también, la hermana Carmen Vélano, como facilitadora de 66 boletas ideológicamente falsas. Y aquí el Diario La Tercera revelaba el fin de semana que había otra irregularidad detectada por Impuestos Internos y que se refería a las operaciones internas de Penta por facturas ideológicamente falsas que fueron emitidas por Penta corredores de bolsa incorporadas en la contabilidad de empresas Penta, y de acuerdo al menos a esa información, esto le habría permitido al grupo obtener renta líquida imponible con operaciones que aparecen en los estados financieros como asesoría financiera. Por eso es que en este punto el tema, digamos, abre una corriente de debate, pero que pareciera haber quedado más bien en el no sé, en la estantería de lo que le interesa solo a ciertas personas, porque el otro caso, en la lista política,
es el escandaloso,
es el morboso. Claro, es el que suena un poco más morboso, que es el que, en el que nos vamos a meter ahora un segundo al menos, porque sí, insisto en que esto lo vamos a seguir abordando ya en el Hablemos de Nuevo en un ratito más, pero tenemos entre otras cosas no solamente al fiscal remitiendo al Servicio de Impuestos Internos datos de este en este sentido, sino que también sobre, por ejemplo, el pago a la fundación de Alberto Undurraga, actual ministro de Obras Públicas. Él había remitido a comienzos de noviembre, y así lo reveló el Diario La Tercera, una serie de antecedentes sobre documentos falsos de 6 contribuyentes, entre ellos esta fundación que se llama Ciudad Justa, así que no me falla la memoria. Pero no solamente eso, sino que, y aquí es el diario que hizo la pega muy bien, el Diario La Tercera, de obtener esta información, consiguió lo que declararon en la fiscalía los ejecutivos del grupo Penta, por ejemplo, Marcos Castro, este gerente de contabilidad, con los nombres de los políticos que habrían recibido estos aportes. Y ya lo que terminó por generar mayor impacto fueron, por una parte, los pagos de Penta al ex subsecretario Pablo Wagner, según por lo menos el contador del grupo, siguió recibiendo plata bimensualmente, 3 millones de pesos.
Mientras era subsecretario,
y donde había cruce, digamos, de información que podía haberse entregado eventualmente desde la subsecretaría de minería a un grupo que también tiene interés en esta área. Esto, obviamente, que genera mucho ruido ambiente, pero no solamente eso, sino que también lo que ocurrió con el intercambio de correos. ¿Se acuerdan ustedes hace algún tiempo cuando el Ciper Chile, si es que no me equivoco, reveló que al comienzo de esta investigación, una de las primeras movidas que puso encendió las señales de alerta en el cruce político del caso Penta, fue que al saberse que iban a ser investigados parlamentarios, Iván Moreira solicitó la contraseña de su anterior correo, porque recordemos que él pasó de ser diputado a senador, sí, y por lo tanto perdía el correo de diputado y pasaba a tener uno de senador, y perdió por lo tanto la administración de ese correo, y que en el fondo esto podría haber sido interés por eventualmente querer revisarlos, al menos, vaya a saber uno si borrarlo. Y esto llevó al
administrador. Que es ingenuo en todo caso.
Claro, pero llevó al administrador del Congreso a dar el aviso correspondiente. Bueno, los correos de Iván Moreira quedaron publicados ayer, no solamente los de él, los de Felipe Kast, los de Era von Baer, entre otros, y donde queda en evidencia que se le solicitaba plata. La investigación de la tercera da cuenta, en el caso de Iván Moreira, que además la plata era contra la entrega de facturas o boletas de terceros, además vinculados a esta persona, lo que evidentemente lo llevaría a quedar en una actitud ilícita.
Uh-huh. Y no en un error, y como no, dijo ayer en esto sí.
Y no en un error. En el caso de Era von Baer, lo que llama la atención es la petición de recursos cuando ya había sido la elección parlamentaria.
Pero ella habla de deudas, ¿ah? ¿Eh? Claro. Ella habla de pagar las deudas y se entiende que lo otro que complica... Vamos a ver, vamos a seguir desmenuzando, pero solamente para incluirlo en los titulares es la situación de Andrés Velasco. Andrés Velasco salió en su defensa a decir que le había hecho un trabajo, que había sido una charla con miembros del directorio del grupo, por la cual se le había pagado por un servicio, en definitiva. Lo que revelan estos mails es que habría habido también boletas de terceros entregadas al grupo Penta a cambio de financiamiento. Es más, se le paga a alguien que trabajó para Velasco con una boleta que se le entrega, y esto lo detallaba el Mercurio ayer, se le pide a esta persona una boleta por 5 millones de pesos, que se le manda a Toconal, de hecho, y a él se le debían 3 millones de pesos. Y alguien le pide la diferencia, incluso. Bueno, esa situación es complicada. Lo mismo pasa en el caso de Undurraga. A él no se lo nombra nunca directamente, se nombra a la fundación. Esto lo hace Hugo Bravo. Es Bravo quien mete el tema de Undurraga. Ayer el gobierno salió a decir que aquí, si hay ilícitos y si hay irregularidades, se van a tener que pagar las consecuencias. Da a entender, en el fondo, que hay igualdad ante la ley frente a esto. El punto es qué va a hacer el gobierno con Undurraga si esto sigue escalando. Se sabía que con Undurraga había cierta molestia porque aquí la cosa ha ido increciendo y él parece que ha ido contando ciertas cosas de a poco. Ahora, si el gobierno insiste en mantenerlo en el cargo, tal y como lo ha mantenido en el cargo, o es porque le está otorgando el beneficio de la duda, o es porque tiene información que da cuenta de que Undurraga simplemente no cometió ningún ilícito. Eso lo vamos a saber probablemente cuando llegue la hora de la formalización.
Decir que Undurraga queda bien complicado. Y en el caso de Andrés Velasco también hay una situación que es compleja, porque el detalle sobre los antecedentes de la vinculación de el ex candidato con Penta tiene esta boleta de un tercero y este mail que habla de un aporte y no de un pago por contraprestación de servicio. Por ahora, el que parece más complicado judicialmente creo que es Pablo Wagner, sin embargo, por esto de recibir un sueldo cuando ya había dejado trabajar en el grupo Penta. Es la fiscalía la que tiene que ahora dilucidar qué aportes fueron legales, cuáles no fueron legales, qué servicios se prestaron, cuáles no se prestaron, pero la verdad es que la manera en que se vinculan los políticos con el mundo empresarial queda, digamos, desnudada, como pocas veces lo habíamos visto. Por eso es que va a ser interesante, entre otras cosas, hacer la pega. Yo ayer empecé a revisar material desde la página del Congreso. Creo que la verdad ellos te complejizan mucho la pega, no te la facilitan, para ver en la práctica cómo es la votación y la argumentación de estos parlamentarios financiados por ciertos intereses. Y en esto, con esto termino, creo que es muy importante decir que la legislación vinculada con la salud, con las pensiones, con la tecnología, con los seguros inmobiliarios, con los bancos, que son negocios que están relacionados directamente con Penta, es legislación hecha por estos propios parlamentarios también. Mi gratitud de por vida, dice en el caso de Iván Moreira, uno de sus correos, o la de la defensa de las ideas se va a dar en el Congreso cuando Felipe Kast pide plata. En el fondo, ¿de qué estamos hablando y qué, cuál es el compromiso implícito que se puede entender ahí, si es que hay alguno que pueda ser después más explícito? Última cosa, puede que no haya delito en algunos casos, pero se mintió derechamente en Afonbaer cuando se le preguntó en una entrevista con Daniel Mandamala y Mónica Rincón, y ella, no, es una entrevista anterior, pero que ellos ayer recordaron en Twitter, subieron incluso el video, donde dice que no pidió plata de la no, y está el correo donde sí. En otros países, eso basta y sobra para quedar cuestionado desde el punto de vista político, y harto rato.
Ahora, ¿eso significa que los empresarios no puedan participar en política aportando plata? No, pero particularmente. Ese es el gran debate del financiamiento de la política, tiene en parte que ver con eso. ¿Deben las empresas estar disponibles para donaciones de plata? Y estas ni siquiera son donaciones. No, desde tu bolsillo, de manera estrictamente personal. Que hay que decir también a favor de Felipe Kast, que es lo que él le pide a, en el mail a Carlos Alberto Delano. Un aporte de carácter personal y no a través del holding.
Que además no recibió. Que además no recibió porque ya se sabía que no habían aportado. 7:45, pero miren, en todas partes se cuecen habas.
Y los griegos sí que tienen problemas, y como consecuencia de eso los europeos también. ¿Qué pasa con Grecia? ¿Por qué Grecia vuelve a estar en la primera línea en el día de hoy? ¿Por qué tiene con dolor de cabeza la canciller alemana, Angela Merkel, que se está planteando que Grecia llegue a salir del euro? Si es que Syriza, y vamos a saber qué es lo que es Syriza, llegara a ganar las elecciones. El avance del populismo en Grecia tiene una alarma roja encendida en Europa. Lo conversamos con Paulina Astroza. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Juan Manuel, Connie, feliz año también a todos.
Igualmente para ti.
Felicidades. A ver, no sé si qué tan felices parten el 2015 los griegos, pero sí es posible que nos diga de un contexto de la realidad de la que están inmersos hoy día sus habitantes y este país en el vínculo con la Unión Europea.
El mes pasado, lo que hizo Antonio Samaras, el primer ministro griego, y fue justo el día en que se le había anunciado que la Troika les había permitido incluso un plazo de 2 meses más para poder pagar lo que los intereses de esta parte de la deuda. Ese mismo día él anuncia que se va a adelantar la elección de presidente de Grecia, y esto se hace a través del Parlamento. Según la Constitución griega, para elegir a este presidente se requiere una mayoría que finalmente en 3 votaciones sucesivas no lo logró, y esto obliga a elecciones anticipadas en Grecia, que era lo que él mismo pretendía evitar, pero que finalmente provoca. Y esto se transforma en la posibilidad que tienen hoy día los griegos de ir a las urnas el próximo 25 de enero para elegir. Ahora son elecciones generales, por lo tanto ellos tienen que elegir los parlamentarios, y en virtud de la mayoría que se obtenga en el Parlamento, pues estamos hablando de un sistema parlamentario, va a surgir el nuevo gobierno en Grecia. Y en este escenario, dada la crisis profunda de la cual Grecia no ha logrado salir, evidentemente es un nuevo test para los griegos, para decir qué es lo que quieren en el presente y en el futuro, y al mismo tiempo su vinculación con Europa. Y las encuestas dan como posible ganador, al menos tiene cerca un 30% según la última encuesta, el partido que se conoce como Syriza, que significa Coalición Radical de Izquierda, ese es el nombre, y en el cual se ha planteado desde ya antes de la crisis incluso, como un partido, bueno, obviamente más a la izquierda dentro del escenario griego, y que es anti-austeridad. Han denunciado las medidas que ha aplicado la Unión Europea, o la llamada Troika, el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, y que significa en la práctica recortes severos, ajustes severos que han sufrido los griegos en este tiempo.
Ahora,
y eso
perdona,
es lo que hoy día hay que ver, sí.
No, es que te iba a complementar con algunas cosas de Syriza, hay mucha figura o mucha equivalencia con el Podemos en España, por lo menos los españoles, ¿verdad? Insisten mucho en que hay una comparación ahí, porque es básicamente un movimiento de carácter populista que apunta a la clase media que se ha empobrecido, que quiere recortar el plan de austeridad, como tú decías, o terminarlo, nacionalizar empresas, pagar deuda, etcétera. O sea, usar la billetera fiscal, que en el caso griego está bastante vacía, en definitiva, pero por ahí va un poquitito el discurso.
Mira, hay algunos qué quieren realmente homologar o comparar, es decir, que es lo mismo Syriza con Podemos, y hay otros que señalan que no. Hay grandes diferencias y hay similitudes entre ambos. Lo primero es que Syriza es un partido que viene desde el inicio de la década del 2000. En cambio, Podemos es un partido que surge ahora como... se concretó políticamente este movimiento que se llamó el 11M, uh-huh. Es decir, un movimiento contra las medidas de austeridad, pero que tuvo, era bastante heterogéneo en su momento, pero se transformó en lo que hoy día es Podemos. Por lo tanto, Syriza ya estaba dentro del Parlamento en Grecia, tiene sí. un camino mucho más largo de lo que es Podemos. Sí, ambos tienen en común que son medidas anti-austeridad, eso es claro. Pero, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, Podemos no forma parte del mismo grupo parlamentario que Syriza. Syriza, el grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, está junto a Izquierda Unida española. Entonces, también ahí hay ciertos matices en cuanto a tender a comparar a ambos partidos, que no es lo mismo. Uh-huh. Syriza, además, nunca ha planteado la salida del euro. Lo que ellos plantean son las medidas, esta renegociación de la deuda, y han dicho que quieren seguir dentro de la zona euro, lo cual más de un 74% de los griegos está de acuerdo. Ellos no quieren salir de la eurozona, pero sí quieren una renegociación que les den más plazo, incluso que se les perdone parte de la deuda ahora, porque en la situación actual es imposible que ellos vayan creciendo hoy día un 0,7%, lo que es muy débil, ellos vayan a poder pagar todas las deudas que tienen y salir adelante.
La que sí se plantea
catastróficas.
La que sí se plantea la salida del euro es Angela Merkel, ¿verdad? En una filtración que publicaron ahí en Der Spiegel, dicen que la canciller ha dicho hasta que es inevitable y viable que Atenas abandone finalmente el euro. Esto se planteó en el momento en que estalló la crisis hace unos años atrás, sin embargo, finalmente nunca se llegó a concretar. ¿Te crees que hay algún indicio de que eso sí se pudiera concretar ahora, todo esto, si es que Syriza llegara a ganar las elecciones? Por ahí viene la amenaza de Merkel.
Mira, yo lo pongo en duda. Primero, no hay ninguna, no se ha confirmado oficialmente que realmente lo que publicó Der Spiegel sea verdad. Incluso hoy día han aparecido algunas informaciones en las cuales ya miembros de, incluso los socios de la democracia cristiana alemana, del SPD, están diciendo hoy día que no, que ellos quieren y van a trabajar para que Grecia siga dentro de la eurozona. Lo que es cierto es que el escenario hoy día de la Unión Europea y de la eurozona es distinto al escenario que había en el año 2011-2012, donde realmente los mercados entraron en pánico ante la posibilidad de que Grecia saliera de la eurozona, porque se tenía un efecto contagio, ya primero por los países del sur, y que esto finalmente se transformara en algo incontrolable. Hoy día no es así, hoy día Europa y la eurozona, si bien está creciendo débilmente, al menos está de alguna manera retomando un poco el tranco, y además tienen un mecanismo de estabilidad que ellos mismos se han dotado en este tiempo para poder enfrentar crisis de este tipo y echando dinero un poco al mercado. Y además avanzó en la unión bancaria, que ha reforzado también un poco más esta unión europea, esta unión monetaria con esta unión bancaria para hacer frente a la crisis. Por lo tanto, en ese sentido se piensa que una posible salida de Grecia, lo que se llama acá el Grexit, no tendría el impacto que habría tenido el 2011-2012. Pero yo creo que este es un tema político más que económico hoy día, y que me haría pensar de que va a haber una negociación si ganara Syriza, si Syriza lograra la mayoría y formara gobierno, e insistiera en una renegociación de las condiciones de los rescates. Yo creo que a la larga, conociendo cómo se ha dado la evolución en Europa de su integración, habría una negociación para evitar que Grecia saliera, y de salirse, que ésta fuera de manera ordenada y que no produjera este efecto contagio que siempre está presente, de todas maneras.
Paulina, en la misma línea, ¿cuál puede ser el impacto en términos globales para entonces la zona euro de una salida de Grecia? Porque cuando se discutió esto hace algún tiempo, cuando apareció como una mínima posibilidad, parecía que todos lo salían a descartar rápidamente porque el efecto terminaba siendo peor como el remedio que la enfermedad. ¿Cuál podría ser hoy el impacto de una salida de Grecia?
Mira, el primero, desde el punto de vista económico, evidentemente esto implicaría que Grecia, su Banco Central Nacional, tendría que tener liquidez y fondos que hoy día no tiene para poder hacer frente a esta retirada de la eurozona, con una devaluación terrible, lo que podría intensificar aún más la recesión que los griegos vienen viviendo desde hace ya 8 años, por lo menos. Por lo tanto, desde el punto de vista económico sería de verdad catastrófico. En segundo lugar, en este punto de vista, ellos no podrían pagar las deudas. Y sus principales acreedores están precisamente en esta troika. Y dentro de estos acreedores, por ejemplo, hay 65 mil millones de euros que se le deben a los propios alemanes. Esas deudas no se pagarían, sería imposible pagarlas. Por lo tanto, eso también implicaría un costo económico para el resto de los países que tienen estos créditos en relación a Grecia. Pero a mí me interesa también recalcar el punto de vista político, porque por eso Angela Merkel, o supuestamente el gobierno alemán no quiere que esto ocurra o quiere mostrarse firme con Grecia, es porque se teme, como hablamos con Connie, que esto pudiera, por ejemplo, en las próximas elecciones generales que tiene España, que el partido Podemos, que también plantea algunas de estas ideas, llegar o ganar muchísimo espacio dentro de el sistema político español, o se replicara en Italia, o se replicara también en Portugal. Pero lo que yo también veo más complicado, y creo que es producto de la crisis, es esta división que se ha reforzado entre el norte y el sur, entre los ricos y los pobres, entre los acreedores y los deudores, y que esta brecha está produciendo impactos políticos importantes. El año 2015 va casi un tercio de los 28 países de la Unión Europea van a tener elecciones generales, y en cada uno de ellos la crisis está presente y ve una cierta un giro hacia la derecha y ultraderecha en el norte y hacia la izquierda, ultraizquierda o radical en el sur. Y esto va
a crear, más hacia la derecha entre los más ricos y más hacia la izquierda entre los endeudados y los que están con problemas económicos.
En términos generales, sí, claro. Así es. Y está ahora incluso el Reino Unido planteando que quiere adelantar el referéndum. Cameron lo acaba de decir, adelantar el referéndum sobre su pertenencia a la Unión Europea, porque tiene elecciones ahora en mayo, y el Partido por la Independencia, UKIP, que es euroescéptico, está ganando espacio, y él está planteando esto en un contexto también de miedo a la inmigración. Ya vemos lo que pasó en Suecia, que se salvó por los pelos el gobierno sueco, que acaba de asumir hace 2 meses, porque no un partido de ultraderecha, que son los demócratas de Suecia, impidió que tuviera la mayoría para poder aprobar su presupuesto, y eso implicaba que el gobierno cayera.
Paulina,
que durara 2 meses en Suecia, un país que se caracteriza por la estabilidad.
Paulina, ¿sí? ¿Tiene algún aliado Grecia hoy día? Porque pareciera que o toman distancia o ya derechamente lo están desahuciando, pero ¿hay algún aliado dentro de Europa para este país?
Grecia tiene muchos aliados en muchas fuerzas políticas en lo que está planteando hoy día. Incluso este fin de semana han salido editoriales en diarios como, por ejemplo, el New York Times, o una editorial que acaba de escribir el 29 de diciembre, salió publicada el diario Liberación de Piketty, el economista francés tan conocido, uh-huh, en el cual están diciendo que es necesario que hay un enfoque más pragmático de Europa, de la troika, y que se renegocie esta deuda, se reestructure la deuda en Grecia. Están surgiendo voces muy fuertes en ese sentido, incluso de aquellos que uno podría decir que son más conservadores dentro de Europa, porque si no, esto se va a complicar mucho, mucho más de lo que está hoy día. Por lo tanto, este discurso de Syriza, que a muchos les da miedo, creo que va a producir un remesón que es necesario aquí en Europa, porque yo se los he dicho muchas veces en la entrevista, hay gente en Europa que lo está pasando muy mal, y estas medidas de ajuste no están produciendo crecimiento, y sin crecimiento, sin mejorar las condiciones de vida, evidentemente aquí se están complicando mucho, y lleva incluso movimientos eurófobos o contra el Islam, se ven reforzados en este escenario. Por lo tanto, el tema es muy delicado y sí tiene muchos partidarios, como les digo, incluso en premios Nobel, que le están diciendo, el Fondo Monetario Internacional lo ha dicho, es necesario un enfoque más pragmático, porque así no, la austeridad, tal como se ha planteado, no está dando sus frutos.
Querida Paulina Estroza, un millón de gracias, ¿eh? Que estés muy bien y seguimos en contacto. El tema de la inmigración es un tema que deberíamos preparar para unos días más. Si te parece.
Cuando quieran, no hay ningún problema.
Que estén muy bien. Ya, pues gracias. Buenos días. Paulina Estroza desde Bruselas hablándonos de el impacto de la situación griega en el debate interno de la Unión Europea.
Primer acercamiento a la actualidad en esta primera hora de información y análisis aquí en Duna. Vamos a resumir las noticias, luego seguimos abordando los temas que marcan la agenda, caso Penta, reforma educacional, reforma laboral, entre otras cosas. Junto a Nicolás Vergara lo hacemos en Hablemos en Off en un ratito más. Quédese con nosotros. Buenos días.
Buenos días.